Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras, con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Un día más en Nosotras las Personas, en esta etapa de capitalismo en pelotas, claro, evidente, tal cual, traemos a una persona que nos ayudará también a conocer resistencias, maneras de estar en la vida para posibilitar transformación profunda en la sociedad. Hablamos de una comunicadora, luego nos daremos cuenta por qué. Lola Matamala, Madrid. Buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, bien, aquí desde África.
Muy bien,
islas,
aburrito.
A la altura del Sáhara, más menos. Lola, un día pasaba una por allá por Madrid, decían que el FMI y el Banco Mundial cumplían 50 años, se metió un enredo que no veas, por el arte de un tal Ramón Fernández Durán y un tal Antonio Esteban y otras, muchas gentes, sí. Y resulta que había una persona periodista, inquieta o por lo menos comunicadora, preocupada con el tema de la comunicación. ¿Qué hacías allí?
Bueno, pues ante todo me acerqué pues para poner mi granito de arena para que ese encuentro, que fue maravilloso, pues pudiera ser más fácil para todos y todas, ¿no? Cuanto más manos fuéramos a la hora de trabajarlo, pues mucho mejor. Y bueno, pues hace ya muchos años y yo era muy pequeña. Pero para mí fue una experiencia muy importante porque es un primer, no choque, bueno, te posiciona en un primer plano de cómo tratar a todos los medios que se acercaban por allí, porque hay que recordar que en ese encuentro, aparte de estar Antonio, Esteban o Ramón o tú, también estaba Vandana Shiva y había un montón de personalidades más, ¿no? Entonces, bueno, pues ese encuentro fue muy enriquecedor porque pasaron muchas personas de la comunicación y porque además el equipo en el que yo participaba pues también estaba nutrido por personas muy eficientes y sobre todo activistas y esa mezcla hace que el resultado sea algo por lo menos alegre y bonito y sobre todo bueno, beneficioso y satisfactorio.
De los 50 años bastan, contra Europa del Capital.
Sí.
Cuéntame un poco tu síntesis de esos 90 a toda velocidad.
Bueno, pues mis 90, yo vivo en Getafe y aquí yo ya estoy de voluntaria en la Casa de la Juventud, en un programa, en una emisora de radio que había dentro de la Casa de la Juventud. Y bueno, compatibilizar el programa con ya más actividad política. De las primeras cosas que en las que yo participo es en este foro. Y luego, bueno, pues yo me voy de esa emisora y pues por una situación en la que el ayuntamiento interviene y quiere hacerla municipal y bueno, callarnos un poco de alguna manera. Y esos 90... pues yo creo que han sido muy parecidos a estos años que estamos viviendo ahora. Desde el punto de vista laboral, pues precaria, como seguimos o sigo siendo ahora. Y bueno, también con unos aspectos muy enriquecedores, porque también el activismo en aquella época era muy era muy potente. Éramos muchas, la izquierda, por lo menos desde el punto de vista de los partidos políticos, creo que tenía más consistencia o tenía más fuerza. Los sindicatos todavía, por lo menos los mayoritarios, me refiero, no tenían ese nivel de, por así decirlo, de oscurantismo extraño y de salida neoliberal que están demostrando, sobre todo en la última década, en los últimos 12 años. Y no sé mucho más que decirte en el aspecto laboral, lo que te he comentado, ¿no? Con esa precariedad, pero a la vez también estás viviendo unos años en los que descubres muchísimas cosas y ves las cosas no con más inquietud que ahora, pero sí con diferentes ojos. Entonces también tienes más capacidad de sorpresa, que yo intento nunca perderla, ¿eh? Porque el día que pierda la sorpresa o la capacidad para sorprenderme, entonces ya no me levanto de la cama.
Lola, el 99 SEATE, el movimiento,
sí,
luego...
Sí.
Primero era antiglobalización, luego altermundista...
Sí.
¿Cómo viviste esos momentos?
Bueno, pues mira, desde SEATE, que además yo, fíjate, yo recuerdo ese momento, hablando, cuando me hablan de SEATE, aparte de ver algunas imágenes por televisión, sí que recuerdo una conversación que yo tengo con un amigo que era de Izquierda Unida y que vivía en Baeza en aquella época y que decía que era el futuro, ¿no? Era el futuro de la izquierda, ¿no? Y que lo que estaba sucediendo en Seattle era mucho más importante de lo que pensábamos o de lo que sí en aquel momento pensábamos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, por lo menos en mi experiencia, yo empiezo a enlazar. Y yo creo que muchos de los activistas madrileños de mi generación, sobre todo en la época desgraciada de tener que movilizarnos contra la guerra de Irak, contra la segunda guerra de Irak, contra el gobierno de Aznar, ¿no? Y sobre todo también por la catástrofe del Prestige. Entonces, esos dos factores, tanto guerra de Irak como Prestige, hace que salgamos y que se generó un tejido muy importante. Sí que es cierto que antes de generar ese tejido, o con la gente que generamos ese tejido, viene de Génova, ¿no? Que ha pasado algo, que ha pasado un poco antes, si no recuerdo fue en el 2001, y también de Praga, ¿no? De los, sobre todo del concepto o del momento Tutti Bianchi o Black Bloc, ¿no? Uh-huh. Y para mí fue una experiencia, yo creo que de las más interesantes. Y además creo que es extensivo, ¿no?, a más personas que conozco en el activismo madrileño. Yo creo que fueron unos años, por lo menos un par de años, muy potente, porque además ese tejido que tomaba forma en asambleas, en el famoso y siempre recordado Laboratorio 3, ¿no?, en la calle Amparo, en Lavapiés, pues fue un... Fíjate con la que estaba cayendo, ¿eh? Porque era guerra de Irak, era gobierno de Irak, además fue una huelga general, el foro social también se celebró en Sevilla, también había pasado lo de Barcelona, ¿no? Fue todo con una... se condensaron tantos acontecimientos, ¿no? Y a la vez se iba tejiendo con más fuerza, porque es que yo recuerdo esos momentos en el laboratorio o en la calle en el que había una capacidad para reaccionar, para crear acciones directas en la calle, para cómo dinamizar asambleas, en las que éramos muchísimas personas las que estábamos haciéndola, ¿no? Y para mí fue una experiencia, yo creo que inolvidable. Y cuando hablo con gente que incluso no vive aquí ahora en Madrid, pero que sí que vivió, aunque sea de visita, algunas tardes o algunos fines de semana, lo recordamos como algo muy brutal. Porque fíjate que aportaba mucha denuncia, ¿no? Y que la situación era especialmente delicada, muy grave. Luego además, ¿te acuerdas, no?, el famoso 13M, ¿no?, en frente de la sede del PP en Génova? Es que fue todo en tan poco tiempo, relativamente poco tiempo, que yo también creo que debido a eso hubo un bajón importante también, ¿eh? Hay que ser sinceros y claros. Yo creo que hubo un bajón porque agotó un poquito, ¿eh? Y luego hubo otras experiencias que luego ya de ahí empezaron con espacios como el llamado espacio alternativo, perdón, espacio horizontal, en el cual había gente desde el MOC hasta CGT, hasta gente de espacio alternativo, Izquierda Unida, e intentábamos seguir formando algo dentro de la desobediencia y las acciones directas. Y bueno, el tejido madrileño se ha transformado. Ahora es difícil de definir. Creo que todavía estamos intentando otra vez colocar lo que fue aquella época o repetir lo que fue aquella época. Con esto no estoy diciendo que todo está por finalizado, porque fíjate, 15M, ahora el 25S, que yo creo que además está siendo un medidor, ¿no? Un medidor de cómo estamos aquí.
De alguna manera, por medio de esos años aparece un periódico con vocación amplia, diagonal, saliendo casi por la tangente, diagonal, ahí. ¿Cómo valoras este medio nuestro, no?
Pues mira, la valoración que yo hago siempre de diagonal es que creo que es un medio, en este caso un periódico, imprescindible. Y fíjate que nada ni nadie es imprescindible. Pero creo que en el momento en que estamos es muy, muy importante su existencia. Porque tú lo acabas de decir, es amplio, ¿no? En el que hay muchas voces que pueden estar reflejadas. Ahora, pues por la crisis o por las estafas, pues su tirada es un poquito menos densa. Hay menos páginas, pero sí que se está haciendo una página web bastante relevante, y además creo que se está haciendo con un trabajo y con muchísimo cariño y con una capacidad de trabajo impresionante por parte de la gente que está en la redacción, ¿no? Yo como colaboradora los admiro mucho, los respeto muchísimo, y creo que es un proyecto que ya por ser autogestionado tiene que estar, porque quiere decir que si Diagonal está como proyecto autogestionado, quiere decir que la autogestión es posible. Y hay que mantener ese valor ahí, ¿no? Para que pueda ser reflejo de otras experiencias que yo espero que vendrán pronto, por lo menos en medios de comunicación, que son muy necesarias. Y es lo que te comento, que creo que es muy, que tiene que estar mucho más, que es muy valorado, muy reconocido y básico para entender el movimiento social en el Estado español.
Bueno, vamos a las calles. Vamos a las calles, se termina el ladrillo, aquello que titulaba Ramoncito Tsunami Urbanizador Español y Mundial, mucha intuición, mucha visión.
Sí.
Estalla, explota. 2007 finales, 2008 escenificación, 2009, 2010. O sea, ¿cómo estás viviendo toda esta dinámica de, digamos, anticrisis, que es una estafa, antes de llegar al 15M?
¿Antes de llegar al 15M? Sí. Pues mira, yo no sé, Manolo, en mi caso, y no suelo estar, no me drogo casi nada, es decir, que mi mente no reacciona porque me he metido alguna sustancia, sino porque yo creo que hay una generación, que eso nunca hay que olvidarlo, que como antes te decía, hemos sufrido mucho la precariedad, ¿no? Y además yo me identifico mucho con dos palabras que la utilizaba un colectivo de mujeres aquí en Madrid, que se llamaba Precarios a la Deriva, ¿no? Uh-huh. Y lo define muy bien. Entonces, gracias a eso, o por mi visión de las cosas, de mi cotidianidad, de mis formas de consumo que entran dentro de mi cotidianidad, por supuesto, creo que he estado muy tranquila. No me ha afectado, o en ese momento no me veía afectada, porque es que mi situación económica no ha variado mucho. Sí que ha variado del último año para acá, pero antes del 15M no había variado demasiado, exceptuando que en el mes de abril es cuando yo tengo que abandonar mi vivienda después de 10 años de alquiler y tengo que volver a casa de mi madre, ¿no? Como muchísimas personas que viven en este país o en otros muchos países europeos, ¿no? Yo no es que no me enteré, lo veía venir en parte. Y además recuerdo una conversación que tuve con una amiga, que además, gracias a esa conversación, siempre pienso, jolín, pero si Paz y yo lo veíamos venir, ¿cómo no lo van a saber en el Banco de España, no? Porque a mí me decía Paz, Lola, tú imagínate que esto se acaba, es que... ¿qué va a pasar si no se venden pisos y la gente se queda sin empleo? Esto, ¿sabes, no? O sea, fíjate simplemente con esa situación. o los constructores, si no venden los pisos, ¿cómo van a devolver el dinero que han pedido? Y sobre todo, toda la gente, todas las personas que han trabajado, por ejemplo, en la construcción, ¿a dónde van a ir a trabajar? ¿Y qué hacemos con esa población que ya en esa época no es una población, había población joven, pero ya nos encontramos también, sobre todo con hombres, que son las personas que más trabajan en la construcción, que ya han pasado los 50 años. Entonces ahí sí que yo estaba, mi forma de ver las cosas era de siempre observadora. No, yo no noté demasiado, de verdad, o sea, no, yo vivía igual, porque vivía con muy poco dinero y porque mis contratos eran basura. Lo que pasa es que, bueno, ha variado mucho más. A partir del 15M además coincide en lo que nos va pasando también a nosotros. Y como esa precariedad todavía es mucho más desnuda, como tú bien utilizas para hablar del capitalismo, también esa precariedad es más visible, ¿no?
Y viene el 15M, la gente desobedece, para sorpresa de todas nosotras, y alegría colectiva. ¿Y cómo interpretas y cómo es tu vivencia de este año y medio, ¿no? De plazas, de calles? Ahora en la sociología, en los medios se utilizan las fechas, pero bueno, vamos a dejarlo así, del 15M al 25S, ¿cuál sería tu radiografía?
Bueno, mi radiografía es que como una manifestación, para mí hay una clave en todo esto, aunque ya había mucha gente mosqueada y cabreada, no solamente ya indignada, sino yo creo que más allá, que es a partir del 4 o el 6 de abril, nunca recuerdo muy bien la fecha, cuando Juventud Sin Futuro además convoca con una cartelería en el que hay unas letras, unas frases que dice no tenemos sin casa, sin trabajo, sin miedo. Me como una frase que ahora mismo no recuerdo. Y yo recuerdo cuando vi ese cartel que dije, jo, ¿no? Vaya cartelazo, vaya descripción, ¿no? Y sobre todo me motiva mucho lo de sin miedo. Ocurre esa manifestación en la que yo creo que todas hemos comentado que ya no éramos las de siempre, por lo menos en Madrid, sino que ya había muchas más caras que no conocíamos, afortunadamente. Y bueno, lo que ocurre es que lo primero creo que es una respuesta a esa represión que hay para que impidió que la gente, las cuatro personas que intentaron quedarse al lado de la estación de Sol, pudieran dormir allí. Entonces la gente reacciona, vamos a apoyar, porque claro, con la que está cayendo, que vaya la policía a levantarles, no dejarles dormir cuando estaban protestando por lo que estaba cayendo. Entonces la gente vamos, y a la vez que eso va ocurriendo, se va creando esa microciudad en la Puerta del Sol, en donde se van viviendo experiencias muy autogestionarias, ¿no? La gente que estábamos allí más horas, pues no éramos muy conscientes de lo que pasó. Sobre todo, yo me he perdido cosas por estar dentro. He vivido cosas de primera mano, pero sí que me he perdido a lo mejor la emoción compartida con gente que lo estaba mirando desde las pantallas de la tele, desde la prensa, ¿no? Ver esas imágenes aéreas, y eso sí que me lo he perdido, o ver lo que estaban comentando, o ver las caras de asombro de gente que no estaba en la plaza. Entonces yo creo que ahí lo que se consigue, sobre todo, independientemente de que se haya operado bien o no, o que la estructura funcione o no funcione, que para mí eso casi es lo de menos, es que, jolín, se habla de política y somos conscientes de que formamos parte de la polis, porque a través de nuestras asambleas y las comisiones de trabajo vemos que somos capaces de transformar cosas, porque estamos en la polis, porque somos cuerpos políticos, y eso ya es un gran avance. Y que se tome, y que además que se hable en la calle. Es decir, se habla de política en la calle. Y de esta manera, y yo creo que eso es lo novedoso. Independientemente de qué gente participen o de qué temas se traten, pero se habla. Y yo creo que ya eso es fantástico. Porque en este estado, por lo menos, el silencio siempre era, en los bares no se hablaba o muy poco, en las terrazas, en los parques, qué gente iba a manifestarse. Esa cotidianidad en la que la política no entraba, en la política vista como quieren que la veamos, es decir, como esos señores que hablan en el Parlamento y punto, no existía, ni siquiera nos atrevíamos a decirles que eran una panda de sinvergüenzas o que tenían que hacerse de otra manera. Y ahora se habla con mucha más naturalidad y además con la proyección de poder intentar cambiar cosas. Es decir, que somos de la polis, formamos parte de ella, por supuesto, y que tenemos propuestas. Entonces, a partir de ahí, eso ya es un avance tremendo. Que no funciona, que funciona. Mira, ¿sabes lo que también te digo, Manuel? El otro día os lo decía un amigo. Somos muy listos y muy listas. Si el 15M iba bien, yo era del 15M. Y al 15M, que resulta que es aburrido, o que es muy lento. No, no, es que esto es del 15M. No. A mí siempre me ha gustado ver el 15M como un movimiento transversal, en donde pueden participar todas las personas. Nunca verlo como un colectivo, porque al verlo como un colectivo ya se cierra. Yo creo que tiene que transversalizar y tiene que aunar diferentes luchas dentro de la izquierda, ¿no? Bueno, también puede haber gente de derechas, claro, sí que a ver, que eso es otra discusión, eso lo borro. Pero yo creo que ha sido un gran avance y quitarse un poco el miedo de salir a la calle y de participar en la polis y de hablar y de reunirse. Yo creo que es un gran avance en este país, que hemos estado más de 30 años callados, ¿eh?
Y llega la Unión Europea y dice, se terminó la fiesta.
Se acabó la diversión.
Se acabó la diversión. Aquí viene el mercado y punto y raya. En estos momentos, ¿dónde estás poniendo toda esta energía vital que siempre has tenido, Lola?
Pues en estos momentos, a ver, yo ahí también tengo que ser sincera. Esta situación, la situación de la crisis, también pasa por el cuerpo y hay veces que no te deja muy bien. Porque afecta a tu persona, afecta a tu cotidianidad. Es decir, cuando tú crees que puedes tener cosas que te ayudan a ser autónoma, como mujer en este caso, a desarrollar tu vida como quieras, y ves que eso por ahora pues es un poco más complicado porque el espacio no lo tienes, tienes que compartirlo además con tu familia, que no es algo natural. Con casi 40 años, otra vez regresar, pues bueno, dicho de una manera más sencilla, pues es que ya estamos un poco maniáticos, ¿no? Y no nos aguantamos tan fácilmente. Y eso también va dejando pozo. Lo que sí que es cierto es que siempre hay que recuperarse. Y yo estoy en este proceso de recuperación, ¿no? Igual que en muchos y muchas, ¿no? Ahora mis energías pues están en luchas que yo creo que nos afectan a todos, luchas anticapitalistas. Por ejemplo, hoy venía a hablar con unos compañeros que vienen de Colombia, que tienen lo mismo que nosotros, lo que pasa es que ellos han empezado mucho antes. Y sobre todo aquí, que además tengo que volver a ponerme al día, algo que me llama mucho la atención y que me gusta mucho, pues es la cuestión sobre la renta básica, que yo creo que a alguno le suena esto de la renta básica para las de las
seguro,
iguales.
Sí, seguro que nos suena a algunas.
Sí, ¿no? Y es algo que tengo pendiente, que en este caso quiero plasmar en diagonal, que estoy leyendo más cosas sobre eso, porque creo que es algo muy necesario. Y además, que yo creo que forma parte de la responsabilidad que tiene el Estado con las personas que conforman el mismo, ¿no? Por lo menos darles una renta para poder vivir, ¿no? Más dignamente. Y luego, sobre todo, me está llamando mucho la atención las luchas o las formas de trabajar en asambleas, en colectivos, en otros lugares que no son solamente Madrid, ¿no? Y estoy ahí en esas.
Pues con eso, Lola, nos quedamos. Ya sabes, lo de la radio, el tiempo, todas estas cosillas, ¿no?
Sí.
Pero habrá más. Habrá más y con más intensidad. Un gustazo, un recorrido, una vida, una persona inquieta. Lola Matamala, activista, social, comunicadora. Gracias.
A ti, a vosotros.
A Jul. We'll be right back. Hoy en nosotras las personas, en estos programillas especiales, introducción de nuevo curso, nuevo año, una ya no sabe, pero algo nuevo. Con Faina, Faina activista, militante, mujer inquieta, con muchos años de enredos y que últimamente pasó por Florencia. Nos interesa mucho. Buenas, Faina.
Buenas, Manolo. ¿Qué tal?
Vamos allá, ¿no? Vamos allá. Poco tiempo, vamos a procurar comprender un poquito qué siente una, tras un paréntesis, ¿no?, en estos últimos 15 años, de la hiperactividad a retomarla, digamos, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad que resumir 15 años es un poco complicado, ¿no?, en poco tiempo, pero sí a lo mejor puedo destacar que cuando uno empieza con 16 años a militar, pues está lleno de ilusiones, de proyectos, todo es aprendizaje. Después de un tiempo, también mis circunstancias personales, yo fui madre, pero no solo fue eso lo que me alejó de la militancia, aunque yo creo que he seguido militando en crianzas naturales alternativas y en otras cuestiones también, aunque no haya estado en la calle todo lo que me hubiera gustado porque estaba en otras cosas. Sí es cierto que hay un punto en el cual la ilusión, la esperanza decae, ¿no?, en los proyectos, en las personas que pueden hacer realidad pues lo que muchos queremos, en este caso los sueños que yo tengo personalmente y que comparto con muchas compañeras. Y realmente ahora pues estoy en un momento espléndido, llena de energía, de haber encontrado mucha gente con esas ilusiones, con esas ganas de trabajar y haber encontrado nuevas formas apartadas de las tradiciones de la izquierda que pueden ser más productivas, más satisfactorias y que pueden para mí conformar ahora mismo un espacio de trabajo en el que me siento cómoda.
Una Lechivan sabe, ha tenido oportunidad, ¿no?, de charlar contigo, la importancia de volver al campo, volver a la tierra, uh-huh, al margen de títulos académicos.
Sí.
Me han chivado de que estáis con un proyecto interesante vinculado a la tierra, una especie también de observatorio. Cuéntame, ¿en qué andáis?
Bueno, ahora estamos un grupito de gente intentando impulsar el Observatorio para la Soberanía Alimentaria de Canarias. Es un proyecto que lo que pretende es empezar a hablar del concepto de soberanía alimentaria, empezar a conocerlo, utilizarlo como herramienta política y sobre todo un espacio de discusión para trabajar en un tema tan importante y tan olvidado en Canarias, desde el punto de vista de la alimentación, la cultura, las políticas alimentarias o el agua, por ejemplo. Son muchísimas las cuestiones que tenemos pendientes y se nos abre un mundo enorme delante y un montón de cosas en las que trabajar.
Muchas personas en Baladre, en los últimos encuentros, además se discute mucho, dejamos, bueno, un poco una opinión de que muy bien el mundo rural, muy bien el retomar la soberanía alimentaria,
sí,
pero ¿cómo se vincula esto a un capitalismo que ha generado metrópolis,
uh-huh,
barrios periféricos?
Sí.
¿Simplemente apoyamos al mundo rural?
No, realmente yo creo que hay una confusión, un poco hay unos estereotipos hacia la gente que habla de recuperar el campo, ¿no? No se trata de que nos vayamos todos al campo, se trata de que seamos conscientes de que todos comemos de la tierra y del mar y que de alguna manera vamos a tener que vincularnos. Por ejemplo, hay experiencias muy interesantes de agricultura urbana, de cinturones verdes periféricos o de cómo vincular los barrios periféricos a esas zonas rurales abandonadas. No, la gente que defendemos la soberanía alimentaria no defendemos solamente la vida en el campo con la cultura, sociedad, etcétera. Sabemos que va a haber gente que necesita vivir en las ciudades, que se dedica a otros oficios y no vamos a ser todas agricultoras. Pero sí es cierto que vamos a tener que empoderarnos de nuestra alimentación y de nuestro entorno, hacernos responsables de él.
Entre líneas, interpreto que estamos hablando también de grupos de gente que consume, que se relaciona con gente que produce.
Sí, es uno de los modelos. Existen varios modelos, grupos de consumo que se relacionan con productores, teniendo, por ejemplo, un compromiso mensual de consumo, o existen incluso cooperativas muy interesantes en las cuales los consumidores, pues una vez a la semana, hacen de productores, de modo que esto permite, entre otras cosas, que la certificación del producto limpio, del producto sano, no tenga que pasar por una institución, por un sello y por pagar un dinero, sino que se crean unos mecanismos de certificación basados en la confianza, por ejemplo. Pero hay muchos modelos que se están siguiendo ahora mismo.
El mundo actual es el mundo de las monedas, de la especulación. ¿Cómo nos apropiamos, cómo recuperamos, cómo socializamos, cómo repartimos la riqueza, los recursos para hacer viables estos proyectos? ¿O se pueden hacer al margen?
Yo creo que hay muchas experiencias ya de intercambios de tiempos, intercambios de bienes y generación de redes. Todas sabemos hacer cosas, todas podemos generar cosas, y realmente, aunque ahora mismo es difícil mantenerte completamente al margen de la moneda, hay muchísimas más posibilidades de las que creemos para conseguir cubrir nuestras necesidades. No solo tenemos una huerta y tenemos comida, no es solo eso, es que a lo mejor yo necesito un masaje y tú eres una persona que sabes hacerlo, o necesitas que alguien le enseñe matemáticas a tu hijo. Podemos entre todos enredarnos y trabajar muchísimas cosas al margen, ¿no? Pequeñas cooperativas, incluso de viviendas comunes, etcétera, que poco a poco nos permitan tener un grado de autosuficiencia que nos dé esa estabilidad, esa seguridad, más ahora en tiempos de crisis, que muchas de nosotras nos vemos en el filo, ¿no?, del abismo. Es importante estas redes de apoyo mutuo, de trabajo para las otras, no para mí, para yo tener dinero, sino trabajo en red. Y realmente abre un campo esperanzador en el cual nos sentimos mucho más seguras y perdemos ese miedo, ¿no?, que nos impone el sistema, de decir, Dios mío, ¿y sin trabajo qué voy a hacer? Pues realmente podemos hacer muchas cosas juntas.
Hace unos días, da igual cuántos, Canarias se constituye un espacio de relación humana, de acción social y política, Canarias por la renta básica de las iguales. ¿En qué medida herramientas como la Revis, al margen de otras, pueden ayudar a este tipo de procesos, ¿no?, de construcción de la nueva sociedad, de las nuevas relaciones humanas?
La renta básica de las iguales es una herramienta que, por un lado, yo creo que tiene un gran poder en la generación de debate y en la generación de esas inquietudes, ¿no? De tú comentarle a alguien, mira, es que la renta básica de las iguales, cada persona que nace tiene derecho a una renta. Yo tengo un derecho a una renta y mi hija tiene derecho a una renta. No hay personas mejores ni personas peores, no tienes que trabajar o ser de un sitio determinado. Entonces, por un lado, ese debate genera una apertura de mente que es... Muchas veces el capitalismo hablamos del dinero que nos roban, de cómo nos explota, pero pocas veces hacemos hincapié en cómo nos ha robado mentalmente un montón de cosas. Entonces, el abrir la mente un montón de personas que puedan decir, claro, es que es cierto, somos personas y solo por eso tenemos derecho, es muy grande. Y por otro lado, simplemente el hecho de que cada persona tenga derecho a una renta básica, eso ya estamos hablando de que las miles de familias que están pasando miserias no lo estarían pasando. Eso ya es un tema muy importante como lucha política. Y para la gente que estamos enredadas intentando hacer otras cosas, significa desesclavizarnos muchas veces de trabajos insoportables, de un montón de horas, por nada, cuando realmente hay un montón de gente que tiene un montón de cosas maravillosas y un montón de cosas que aportar, pero no puede hacer frente a su propia vida, a sus propias necesidades de hogar, de alimentación, de sustento, de cuidado, porque vive en un mundo totalmente depredador que hace que gastes tu vida y tus horas diarias y tus horas semanales en eso y no puedas aportar nada más a la sociedad.
Parece, no sé, te escuché antes así como entre líneas o me dio a entender que tienes una gran preocupación por la pedagogía, la transmisión,
sí,
de las relaciones, proyectos hasta alternativos, ¿no? Algo me ha parecido escuchar. Cuéntanos la experiencia. ¿Qué es lo que estáis articulando en este terreno?
realmente yo no estoy involucrada directamente en un proyecto. Sí es cierto que en Canarias la situación es la siguiente. Hay algunos centros de pedagogías alternativas privados, entonces se están intentando crear cooperativas familiares de educación libre. ¿Qué sucede? Que estas cooperativas están abarcando nada más a la educación no obligatoria, que es hasta los 6 años. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos la obligación, por parte del Estado nos obliga a meter a nuestros niños, a nuestras niñas, en una escuela autoritaria que destruye su creatividad, etcétera, 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 por ley. Y no existe actualmente una alternativa para la gente con bajos ingresos para poder poder aportar a sus hijos una educación libre. Entonces, pues las opciones son pocas. Educación en casa, arriesgándote a que vayan servicios sociales, por ejemplo, detrás tuya, etcétera, o el intento de creación de una red de madres y de padres, pero es complicado porque el mismo sistema de trabajo, los horarios que tenemos, etcétera, es un tema que está muy por desarrollar en Canarias.
Pero has dado como una puntada con hilo que hacías mención, el problema lo tenemos las gentes sin recursos.
Sí, claro.
Porque claro, la gente con recursos
no tiene ningún problema. Hay un montón de escuelas privadas para llevar a sus hijos.
Van al Baifo, van donde quieran, ¿no?
Sí. Tenemos Waldorf, tenemos Montessori, tú eres la pedagogía que más te guste, con un micro, con etcétera. Pero las personas que tenemos bajos recursos, por ejemplo, en mi caso además, yo tengo una niña que tiene unas muy altas capacidades detectadas en el colegio, una creatividad enorme, unas capacidades enormes, pero no hay recursos, el Estado no las da y no hay recursos en la familia para que lo desarrolle. ¿Por qué? Porque está establecido como una cuestión para ricos. Podríamos incluso enlazarlo con el tema de la agricultura ecológica, como muchas veces se ha convertido en un lujo. Una cuestión muy importante a tratar desde la soberanía alimentaria. Es normal que la gente vaya a las grandes superficies, porque es la gente que no tiene recursos, la que a lo mejor está concienciada, pero no se lo puede permitir. Entonces ahí hay muchas vallas que saltar.
De alguna manera hay una contradicción, ¿no?, entre deseo y posibilidad,
claro,
¿no? Conciencia,
sí, claro,
y claro, recursos para poder hacer frente, ¿no?, a ese deseo, ¿no?, a esa convicción.
Claro, además si esa convicción no permite que se desarrolle para todo el mundo, se desvirtúa, es decir, la gente deja de creer en la agricultura ecológica porque dice eso es para ricos. La gente deja de creer en las pedagogías alternativas porque dice, claro, porque tienen a los niños. Entonces, en sí mismo se está desvirtuando el mensaje de la propia idea, cuando no debería ser así. Pero sí es cierto que la gente que ha impulsado esas iniciativas o por otras cuestiones, pues se ha convertido en eso. Pero es un escollo a saltar, a un muro a derribar, urgentemente, porque entonces no, lo que no tiene futuro es la idea.
No hace año y medio aproximadamente las plazas se toman, aparece el 15M como fecha, la indignación, las movilizaciones, y se empieza a hablar del cuestionamiento de la Unión Europea. ¿Qué percepción tienes de este cuestionamiento del proyecto europeo?
El cuestionamiento al proyecto europeo. Yo creo que lo que sucede es que mucha gente empieza a abrir los ojos sobre, no solo sobre el proyecto europeo, sobre el proyecto del Estado español, y empezamos a darnos cuenta que estamos metidos en un sistema fascista, neoliberal, que nos han vendido como un estado del bienestar fantástico por la tele, con sus anuncios, etcétera, etcétera. Y mucha gente que no estaba politizada empieza a ver esto. Empieza a ver cómo, por ejemplo, toda la Unión Europea está estructurada de modo que, por ejemplo, la Comisión Europea es un órgano elegido a dedo donde están macroempresarios de grandes transnacionales muy poderosos relacionados con bancos que ni siquiera tenemos capacidad de elegir. Entonces, resulta que lo que parecía ser un estado o un estatus de libertad es todo lo contrario. Entonces esas cosas se empiezan a discutir, a hablar y a reflexionar y a ver en las plazas. A partir de ahí, bueno, y hay gente que lo veía desde antes. Por supuesto, no antes del 15 de noviembre, no había nada.
¿Pero te sorprende este interés o consideras que el capitalismo ya se ha desnudado y es demasiado evidente? ¿Cómo interpretas este cambio aparentemente significativo, ¿no?, de negación de la Unión Europea por mucha más gente?
Yo creo que hay mucha más gente que lo está negando, ahora más cuando se ve que la situación del Estado, la situación de Canarias es muy precaria, pero creo que hay mucho camino por andar. Yo no creo que el capitalismo se haya desnudado, esté en pelotas y se le vean los pelitos. Yo creo que estamos en ello, que estamos en ello, y mucha gente está ahora dándose cuenta que aquellas subvenciones inocentes no eran tan inocentes, que nos quedamos en un estado total de dependencia en Canarias alimentaria, de transportes, de agua, etcétera, etcétera. Y creo que es positivo, pero que todavía queda mucha gente con la que hablar y muchos debates que realizar.
Bueno, pues vamos a seguir con estos temas, estos debates, y a viajar más o menos en el tiempo por lo que fue tu estancia en Florencia, pero después de la música.
Perfecto.
Seguimos este ratito a gusto aquí con Faina, desgranando, hablando sobre la Unión Europea, sobre estas instituciones globales que nos rompen la vida.
Sí. Y más grandes que la Unión Europea.
Y más grandes que la Unión Europea. 1 de noviembre, Sison, nuevo Sison, Asociación de Vecinas. Allí, entre otras, estaba Faina escuchando a Tom Kucha,
sí. Que
nos hablaba, ¿no? Desmenuzaba un poco todo lo que son las lógicas, ¿no?, actuales de estas instituciones, ¿no?
Sí.
¿Qué te parecía, ¿no?, los mensajes que nos lanzaba Tom, ¿no? ¿Cuál sería la síntesis, ¿no?, para otras, ¿no? ¿En dónde estamos en la Unión Europea hoy?
La síntesis yo creo que es más o menos clara desde mi punto de vista. El pacto fiscal, ¿no? El pacto fiscal que están haciendo a nuestras espaldas, que va a permitir consolidar un modelo neoliberal en el cual toda la soberanía en temática fiscal se le arrebata a los estados, así que la poca que quedaba, y se cierra un engranaje que conforma una macroestructura de una oligarquía tenebrosa, ¿no? De pues precisamente lo que hablamos antes, ¿no? La Comisión Europea, un órgano elegido a dedo por el Parlamento, donde están ahí, donde más que nunca, como comentaba Tom ese día, más que nunca, en la política están esos macroempresarios, esas macroempresas, esas transnacionales, de modo que los tenemos sentados ahí en el Parlamento, pero con el gorro del tío Sam, ¿no?, puestos. Entonces, tienen mucho peligro y ahora mismo se convierte en una situación actual en la cual hay que hacer frente desde todos los rincones de la Unión Europea. Hay que informar a la gente y hay que oponerse totalmente en contra de eso, porque nos las aprueban las leyes, luego las tenemos que seguir, si no nos mandan a sus ejércitos de policías, etcétera, etcétera, porque la ley está para cumplirla, cuando la ley realmente es una ley inhumana y que está elegida por tres y para en beneficio de esos tres, ¿no?, de las políticas neoliberales de la Comisión Europea.
Ese 1 de noviembre se iniciaba unas jornadas, un encuentro, mejor dicho, de las gentes de Baladre, ahí en Sison, en Asturias, y entre muchos temas se tomaba una decisión, que Faina viajase a Florencia. Sorprendida, eso de llegar y besar el santo, dirían unas, eso de llegar y que la nombren embajadora. O sea,
solo porque dije yes, my friend.
Yes, my friend.
Sí, hablar idiomas, la verdad que... Además, aquí en Canarias tenemos una buena oportunidad. Yo aprendí inglés hablando con los guiris en el sur. Porque, bueno, pues algo bueno tiene que tener, ¿no? Que haya gente de todos lados por aquí.
¿Te sorprendió que te animaran, depositaran en ti? Oye, vete, ya que tú hablas ese idioma y nos lo cuentas luego.
Yes, my friend. Me sorprendió y entré en pánico, como bien saben. Entré en pánico, yo soy chiquitita, soy una mujer de Canarias, voy a ir al centro de Europa a contar el qué a quién, Dios mío. Pero qué gratificante, qué experiencia y qué reconforte para mí misma, todos los apoyos que recibí allí, cuánta gente me dijo... estás más que preparada y como mi propio discurso de pues a lo mejor yo no soy suficiente, no estoy preparada para esto, ¿yo qué voy a contar? Y realmente me di cuenta que sí que tenía muchas cosas que aportar y a la vez muchas cosas que aprender.
Porque las escuchantes entiendan, estamos hablando de un encuentro de gentes de Baladre, donde Tom Kucha nos lanza el ofrecimiento, la posibilidad de participar en la cumbre de Florencia. Y, claro, con la necesidad de hablar mínimamente, por lo menos, inglés, ¿no? Que había traducción, sí, para aprovechar al máximo. Claro. Y también incorporar allí, mostrar lo que estaba sucediendo en el actual Estado español, sí, ¿no? O sea, todas las situaciones de carencia, de respuestas, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y de lo que estamos hablando es de que una llega y una verdaderamente vive, que es un espacio, ¿no? Un, sí, espacio donde llegas tarde o pronto, allí estás, eres, sí, una más, compartes.
Sí.
Hay esa posibilidad. De alguna manera te ves en el avión. ¿Y cómo fue esa llegada a Florencia? ¿Y qué era eso de Florencia?
Bueno,
además de una ciudad en Italia.
Una ciudad preciosa. Vamos a ver, el encuentro se llama Firenze 10+10 y no es exactamente un foro social, pero sí es un encuentro, o fue un encuentro de movimientos sociales a nivel europeo que pretendía unir o crear un encuentro de diálogo de las distintas luchas. De hecho, habían cinco ramas de debate, una por los derechos del trabajo, otra por los bienes comunes, otras por las políticas de austeridad, y algunas más que ahora mismo no las recuerdo, los derechos sociales, etcétera. Sobre democracia. En esos cinco ejes de acción pues se juntan unas 2.000 personas aproximadamente, parece que decían los últimos cálculos, de distintos movimientos sociales de toda Europa. Claro, yo venía de Canarias, pues la verdad que es impresionante ver cómo hay gente preocupada por lo mismo que estamos preocupadas aquí, ¿no? Que siempre nos vemos las caras las mismas, o bueno, hay un poco más, pero salir de Canarias, salir al Estado, ver a gente con tus mismas inquietudes y luego a la semana siguiente salir a Europa y ver el movimiento que hay. Había, por ejemplo, un movimiento a favor del agua pública en todo, pues prácticamente todo el mundo, movimientos feministas mundiales, de la Marcha Mundial de las Mujeres. Pues estaban los kurdos allí, también hablando del tema de Siria, etcétera. Y bueno, pues de todo, ¿no? Movimientos ecologistas, movimientos contra la pobreza. Y bueno, yo participé en una mesa sobre las políticas de austeridad de la Unión Europea, junto con un representante de un sindicato portugués.
CGTP.
No recuerdo el nombre, porque es que la verdad que habían tantos. Un representante de ATTAC de Francia, una persona del CEO del Observatorio para las Corporaciones Internacional, y la moderadora era Britt Bremen del Transnational Institute. Y la verdad que verme allí con todos hombres de 50 años, con una experiencia de un montón de años en la mesa, pues era una nota discordante, pero a la misma vez yo creo que supuso precisamente esa agua fresca, esa diferencia de veres. Y también un poco yo intenté trasladar, frente al discurso típico, un poco ya institucionalizado o anquilosado, un poco la necesidad de acción y a la misma vez la ilusión, la esperanza, no es la esperanza la palabra, las posibilidades que tenemos las personas cuando nos enredamos, cuando trabajamos juntas y que realmente podemos tomar las cosas por nuestras manos, ¿no? Que muchas veces estamos esperando, la gente espera que los partidos políticos o los sindicatos hagan algo, ¿no? Los sindicatos esperan a que la gente se afilie más. Las organizaciones sociales esperan a que vaya más gente a la manifestación y parece que estamos todas esperando. Cuando realmente todo nos pertenece y todo es nuestro, lo podemos coger y todas somos afectadas y todas debemos un poco abrir los ojos a nosotras mismas, ¿no? Y cómo precisamente la generación de redes posibilita que toda esa fuerza que hemos perdido, ese 99% del que hablamos, proletariado, le podemos llamar como queramos, clase obrera, cómo hemos perdido nuestras propias redes, ¿no? Y siempre hablamos de la división de la izquierda. Y cómo a veces negamos nuestra propia responsabilidad en las cosas, ¿no? Como muchas veces somos cómplices del sistema, por usarlo, por permitir, por callar. Entonces, si cada una nos empoderáramos en nuestro cachito de realidad.
Intenta llevarnos a lo que fue aquello. Una exposición de 6 personas, una mesa, pero seguro lo más interesante, con respeto, con mucho respeto, los pasillos.
Claro, lo más interesante fueron los pasillos. Realmente, mi experiencia, ¿no? Porque había muchísima gente, pero la experiencia que yo viví con mucha gente del 15M de Occupy, ¿no? Pues estuvimos formando asambleas por las noches. Realmente, desde el principio vimos que la metodología era muy expositiva, muy clásica, con poca participación, entonces ya se empezaba a generar inquietudes por detrás en los pasillos, decir, bueno, queremos cambiar el mundo, pero usamos una metodología del siglo XIX. Y al final fue muy bien porque fuimos poco a poco empapando quizás al foro de esa metodología, de modo que los últimos días se hicieron asambleas, incluso el documento final se consensuó en una asamblea donde estaban sindicatos, organizaciones, 15M, personas particulares, etcétera, con mucho esfuerzo para llegar a consensos y más para elaborar un documento, pero ahí estábamos. La verdad que me di cuenta que poca gente conoce la metodología asamblearia de las plazas, incluso mismas personas italianas se acercaban y me decían, ¿no? Pues se nota que tienen mucha experiencia en llegar a consensos. Entonces me parece que es importante que hay mucha gente por ahí en muchos países queriendo aprender a sentarse en círculo, a organizarse y a hablar todas, ¿no? Que haya un líder que nos diga a las demás qué tenemos que hacer.
Y es allí, habría en Florencia, donde estamos hablando en este espacio, cumbre, bueno, encuentro de movimientos sociales europeos, sí. Intuyo, ¿no? Intuyo por que habrá conclusiones, pero también además habrá propuestas de movilización, ¿no?
Sí, hay un calendario de movilizaciones, la verdad que hoy me cogieron por sorpresa para esta entrevista y no me las sé todas, pero sí para el día 23 de marzo hay convocada una gran movilización a nivel europeo, centralizada y descentralizada, principalmente en Bruselas. También va a haber una gran movilización en Frankfurt, pero la más grande se espera que sea en Bruselas, donde está el centro de poder, y coincidiendo con la reunión de la Comisión Europea. Y luego las acciones descentralizadas se espera que se hagan en muchas regiones, pero que se vaya a los centros de poder financiero, donde haya, aunque no estemos juntos, haya un lema común, haya una unidad de acción en contra de la firma del pacto fiscal.
¿Nuevos foros, nuevos espacios para verse o la próxima convocatoria de encuentro también está ahí en Bruselas?
La siguiente convocatoria sería, bueno, tenemos el Foro Social Mundial en Túnez, que es en enero, si no me equivoco, no tengo las fechas. Y luego hay otra lista de acciones, por ejemplo, el 18 de diciembre, creo que era el día por los derechos de las personas migrantes, 8 de marzo, acción feminista contra la austeridad, y unas cuantas más que la verdad que no recuerdo. Todas estas fechas se pueden consultar en la página Firenze 10 más 10. Se puede consultar el texto final con las fechas que se han consensuado, que son comunes de Acción Europea.
Desde nosotras las personas nos comprometemos a que esas fechas aparezcan claritas en la página de Baladre.
Perfecto.
www.coordinacionbaladre.org. De aquí en una semanita como mucho, sí, ahí van a estar para quien quiera consultar y, bueno, pues también con referencias y enlaces a otras páginas, ¿no? Hay que socializar, ¿no?
Claro, para compartir todo eso. La verdad que yo me siento ahora mismo eso como un dispensador de información y realmente pues aquí en Canarias pues habrán grupitos donde nos sentaremos a hablar del tema, cómo vemos las cosas desde Canarias, cómo vemos la Unión Europea, si queremos participar en esas jornadas comunes y un poco movilizar para el 23, que yo creo que es importante que estemos todos ahí y que hay muchísima fuerza, muchísima energía puesta en que ese día haya una gran movilización en Europa, como hace muchos años que no se ve.
Faina, ilusionante, ¿no?, esto de volver a estas dinámicas, aunque nunca del todo las hayas dejado.
Sí, ilusionante, lo que pasa es que también soy consciente de mis propias limitaciones. Ahora he tenido mucho tiempo libre, estar en paro es lo bueno que tiene. He podido hacer muchas cosas, ahora ya pues tendré un poquito menos de tiempo porque empezaré a trabajar. Noticia, atención, hay alguien en Canarias que va a empezar a trabajar. Entonces sí, con mucha ilusión, pero a veces falta tiempo para tantas cosas que hay que hacer.
Gracias, muchísimas, y bueno, lo hemos intentado sintéticamente,
sí,
que la gente se quede con el
23 de marzo,
2013, movilizaciones descentralizadas,
sí,
y seguiremos contando.
Muy bien, cuando quieras.
Un besazo y ajul.
Ajul.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.